se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Hola, 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 señoras. Carmen Lomana, que estaba ya conmigo, y servidora, saludamos a Elsa González, nuestra periodista. Hola. Buenos días.
Buenos días. Decíamos que cuánta gente escucha esta tertulia.
¿Cuánta?
Me acaba de enviar un mensaje Maribel Lutande, una amiga, pero mucha gente.
Yo por la calle. Sí, me lo dicen continuamente. Y esta... tener cuidado, que también hay mucha gente de la Conferencia Episcopal, de... A ver si nos van a excomulgar, ¿eh? Tenemos que tener cuidado lo que decimos.
Vamos a ver, pero... aquí está Carmen Candela, nuestra doctora de cabecera. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es verdad, porque a mí los taxistas, por la voz,
sí,
me reconocen, que me dejan un poco así.
¿No te encanta
eso? Que reconozcan a la Lomana está muy bien, pero que me reconozcan a mí.
Pero tienes una voz muy personal. A mí la voz...
Nos falta Sole Mayol, que está de ruta con la compañía teatral. Y que está, ya sabéis, con Eloísa, está debajo de un almendro. Y hoy no ha podido venir, lamentamos muchísimo su ausencia porque la necesitamos mucho. Desde aquí le mandamos un beso. Esta semana ha habido una sentencia contra un juez que había escrito un poema en una revista de la Asociación Judicial sobre los sucesos que en su día protagonizaron Irene Montero y Pablo Iglesias. Concretamente, la cuestión es la siguiente. Como Tania Sánchez, que fuera compañera sentimental de Pablo Iglesias, vio descarrilada su carrera política, entre otras cosas a raíz de la ruptura con el líder, Irene Montero, que había empezado a salir con Pablo Iglesias antes, mucho antes de casarse con él, y que tuvo una crisis sentimental en su momento, pues generó un debate acerca de si ella iba a seguir el mismo camino que Tania Sánchez. Esta era una información que desde luego no era privativa de esa revista. Estaba en todos los medios de comunicación, seguramente Elsa González también lo recuerda. Yo concretamente tengo aquí una información del diario El País que se refería efectivamente a que la gente se preguntaba si Irene Montero iría al gallinero, ¿no? Como había ido Tania Sánchez, porque el gallinero se llama la parte alta del Congreso, ¿no? Bueno, insisto en que salió en todos los periódicos del momento, desde la prensa local a la prensa nacional, y leo el diario El País. Vamos a ver.
Como poema machista.
Esto no era el poema, esto era lo del País, el de aquella época, ¿no? Dice, la nueva dirección de Podemos ha reorganizado los escaños relegando a los diputados a regionistas. Varios de ellos, entre ellos Tania Sánchez, acabaron en el gallinero. Evidentemente, Tania Sánchez acabó en el gallinero, pero Errejón, que había sido movido hacia atrás, fue sustituido por Irene a la derecha de Pablo Iglesias. Y fue esto lo que dio lugar al comentario de si la batalla amorosa entre Irene Montero y Pablo Iglesias pues no daría lugar a un exilio parecido. Curiosamente, el poema que sobre este hecho se escribió, que de verdad no era nada original y literariamente nada del otro mundo, reproducía exactamente los comentarios de los periódicos y decía el bate... El juez metido a poeta. La diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero. En aquel momento había roto con Pablo Iglesias. Luego volvió con él, se casó. Bueno, no se casó porque... Pero bueno, establecieron ya la relación y tuvieron los gemelos, ¿no? La diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero. Por una inquieta bragueta va con Tania al gallinero. Bueno, pues le han condenado a 50.000 euros de multa y 20.000 a la publicación. 70.000 en total. Irene Montero dice por un poema machista. Y sobre esta cuestión del feminismo y del machismo vamos a hablar hoy a expensas de esta noticia, que no sé qué criterios merece.
Pero a ver, Cristina, yo solo quiero decir algo porque me indigna muchísimo que le ponga 50.000 euros a este señor por decir algo, además, que estaba ya publicado y dicho. Pero ¿por qué no le han puesto a Iglesias cuando dijo que azotaría hasta hacerla sangrar a una presentadora de televisión, a Mariló Montero. O sea, es que yo no he visto gente más machista, de verdad, que los de Podemos.
Pero ya no es machista.
No, ya no es machista. Eso es sádico.
Ya no es machista. Es que ellos tienen la ley del embudo al revés. O sea, estrecho para ti y ancho para mí. Claro. Pero a todos los niveles. Porque, ¿cómo fue la pava esta que se quedó en bragas y sujetadores?
En el ayuntamiento.
En la capilla.
En la capilla. En la capilla de la Complutense. Y no pasó nada. No pasó nada. Nunca.
Eso,
o sea,
eso fue Rita Maestre que se quitó el sostén.
Sí.
Pero tú crees
nunca
que
pasa
eso
nada.
Es una falta que no se puede soportar.
Bueno, en cualquier caso, la falta de coherencia, porque han criticado ampliamente la condena al rapero. Bueno, condena sí. No.
A Baltoni.
Desde luego. Efectivamente. Y, sin embargo, afirmaciones de este tipo, bastante más superficiales en ese aspecto, 50.000 euros.
Es una barbaridad, es absurdo.
Pero
es
la falta
agravio
de coherencia,
comparativo.
Cuando la crítica es propia, tiene una medida. Cuando la crítica es ajena, aunque sea víctimas del terrorismo, a otras mujeres.
La
incluso,
ley del embudo. Vamos,
pero entrar desnuda a la iglesia es profanar un sitio sagrado.
Pero
si eso
no,
para
pero,
mí,
pero para el ellos, uso de la palabra,
para ellos no, pero insultos. Para los legisladores. Para
bueno, este la cuestión pobre... es que todo este asunto, como veis, da para muchísimo debate y está generando muchas preguntas acerca del feminismo, de lo que sea el feminismo, de qué límites tenga, de si existe un feminismo clásico y un feminismo agresivo. Y en Podemos esta es una batalla que está muy en primer término y una discusión interesante que ellos subrayan especialmente. Bueno, pues esta semana el Ayuntamiento de Palma ha sido objeto de una cierta polémica porque ha organizado lo que ellos llaman una chochocharla. La llamo así porque la llaman así. Dice el lema, chochocharla, empoderándonos desde nuestros coños. Es el textual, ¿no? La conferencia va a ser impartida por una mujer, Isabel Duque, que se define en psico-woman y es uno de los actos programados por el consistorio con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Los distintos actos sobre esta cuestión sangrante de la violencia hacia las mujeres han sido programados por parte de la Concejalía de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, que dirige Aligi o Aligi Molina de Podemos, que es regidor allí en Palma de Mallorca. Muy buenos días, Aligi.
Hola, muy buenos días.
Organizáis unas jornadas en las que se enmarca esta conferencia, ¿no?
Organizamos efectivamente un programa, coordinamos un programa que incluye a día de hoy más de 25 actividades que, bueno, aportamos las administraciones públicas, principalmente el Ayuntamiento de Palma, pero también otras administraciones y entidades sociales que también suman a, digamos, esa conmemoración de un día tan importante como el 25 de noviembre para luchar contra las violencias machistas.
Sí.
A ver, ¿puedo decir una cosa?
Perdón un segundo, que voy a hacerle la entrevista, Carmen Lomana. ¿Por qué ha desatado tanta polémica la intervención de la psicowoman, de Isabel Duque?
Bueno, entiendo que mucha gente se refiere a esta actividad, que, insisto, es una más en un programa bastante amplio, básicamente por el título. A mí me ha resultado llamativo que mucha de la gente que ha vertido, las entidades y partidos que han vertido críticas sobre esta charla, no han preguntado, no han cuestionado el contenido de la charla. De hecho, esta profesional, Isabel Duque, tiene más de 10 años de experiencia, ha trabajado para distintas administraciones públicas, tiene una reconocida trayectoria con distintos premios y reconocimientos, precisamente por su lucha contra las violencias machistas y por utilizar, enfoques educativos para trabajar
Aligi,
esta cuestión.
Soy Carmen Lomana. Yo, como mujer,
buenos días,
me siento agredida con ese titular. Es que ya se descalifica por sí solo.
Probablemente, ¿por qué? ¿Por el lenguaje?
Claro, es que a mí, primero
bueno,
lo
pues
de
deja
chocho,
que Aligi
y luego,
conteste.
No, pero es que a mí eso de que me empodero por mi coño, no, yo me empoderaré por mi inteligencia, por mis actos, por lo que lucho, por mis derechos.
A ver qué dice Aligi Molina.
Pero no, es que no se puede el
regidor
el coño así en un ayuntamiento que están representando a
bueno,
una institución.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Fíjese que el título de la charla no lo pone el Ayuntamiento de Palma. De hecho, lo que entiendo que alguien sugiere es que nuestra responsabilidad era vetar el título de esta profesional. Yo creo que no era nuestro papel, porque es una persona, como ya le digo, que tiene más de 10 años de experiencia trabajando en esta cuestión, y creo que no somos quien para dar lecciones a una persona que ya, que de hecho está funcionando bastante bien.
Perdona, son formas, es educación, es cuidar el lenguaje.
Yo creo que esto... Vamos un poquito más allá, Ligi Molina. A mí me interesa el asunto de fondo, no solamente este lema, empoderándonos desde nuestros coños, la chochocharla, que es el título de la cita en Palma de Mallorca, sino de la cuestión del fondo. Se dice, por ejemplo, que hay que luchar contra la falocracia. A ver si me entero yo. ¿Qué es la falocracia, Ligi Molina?
Fíjese, sobre el lenguaje solamente le digo que los movimientos sociales utilizan palabras que se utilizan para ofender, por ejemplo, y me perdonarán también, el movimiento LGTBI utiliza las palabras marica o bollera precisamente para desactivar la carga de violencia que tienen, y esa es una manera también de eliminar tabúes. Yo entiendo que eso es lo que pretende esta profesional precisamente hacer. Con el término falocracia, pues es también otro término que se utiliza para referirse a la centralidad social que ocupamos los hombres y que, bueno, es algo reconocido en leyes estatales e internacionales, digamos, la cultura patriarcal, que es lo que genera las distintas formas de violencia machista que tienen que vivir las mujeres, que les voy a explicar yo a ustedes, que las conocen mejor que yo.
Claro, lo que pasa es que la charla en concreto, digamos que no utiliza estos términos en sentido metafórico, sino que la psicowoman, esta terapeuta, insiste mucho en la vulva. O sea, es el centro, digamos, de su discurso, ¿no? Por ejemplo, dice, desde que me inicié en estudios de sexología soy muy friki de los coños, que perdone la audiencia por el lenguaje, pero dice su funcionamiento por dentro, por fuera, la diversidad vulvar, el clítoris, la coñocracia, todo eso, y hacer talleres de autoconocimiento, acompañando a las mujeres a mirarse con su chichi,
mujer no lo
me
aguanto.
Animo a hacer una charla divertida. Bueno, quiero decir, realmente aquí la lucha contra la falocracia parece ser la vulva, que es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí, fíjese que el trabajo que viene a hacer esta profesional a Palma consiste en dos partes. Una es una formación que ya ha sido alabada por distintos colegios profesionales y profesionales de todo el Estado, bueno, que precisamente va dirigido al funcionariado para trabajar el tema de violencias machistas en jóvenes y adolescentes. Y luego la segunda cuestión, es verdad que esta charla tiene una construcción narrativa que está basada en el humor, porque no creo que nadie puede negar que es una estrategia también para hacer llegar a gente más joven con sus propios códigos mensajes que son importantes, en este caso, insisto, de lucha por la igualdad, de lucha contra las violencias machistas. Entonces, yo entiendo que el debate va sobre estrategia, ¿no? Sobre cómo comunicarlo. Yo entiendo en ese sentido que hay algunas palabras que rompen con la moral clásica, pero a mí, honestamente, me parece que es una estrategia más, que a esta profesional está funcionando y no veo...
Aligi, eso no es moral. Eso es falta de educación, de formas y de respeto hacia las mujeres. Si quieres, me invitáis y os doy otra charla ahí, el contrapunto a este, de cuál debe ser el respeto por nosotros mismos, por las mujeres, nuestra libertad, enfocada desde otro punto de vista, y ya está bien con el punto X de esta señora que lo dice de cualquier manera, repitiendo.
Déjame un momento, Carmen, que a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta.
Estoy indignada.
Si mal no recuerdo yo, cuando lo de los autobuses, estos naranjas de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, se tiró España encima prácticamente, y muchos de vosotros a tirarle huevos, a agredirles. Y ahora resulta que es verdad que las chicas tienen vulva, o como, es que yo estoy un poco perdida, realmente no lo entiendo. Ahora vamos a explorar la vulva por dentro o por fuera, y alguien que dice que los chicos tienen pene, que son el horror, los chicos, la violencia machista, y ahora resulta que sí que hacéis apología al chichi, a la vulva, al chocho, al coño y todas las ordinarices, porque de verdad que objetivamente es ordinario. O sea, chica será un crack. Será un crack. Pero es como si me digo...
Dejad al regidor contestar.
Solamente déjame decir una cosa. Y es verdad que
plantea la pregunta.
No, una cosa. Si yo digo, por ejemplo, qué maricón, esta tía es una lesbiana, pero lo digo con humor, sin acritud, lo digo con humor. Con humor para contextualizar un poco, para no darle... Hombre, no, esto no vale. Eso no vale.
No vale.
Bueno,
no,
pero
no
aquí hay dos conceptos. Vamos a ver, ha preguntado la doctora Candela, por un lado. ¿Pero queréis dejar a contestar a Ligi Molina?
Sí, por favor.
No,
no, que parece bueno, que lo ha por publicidad.
Sobre la última intervención en relación al bus de Asteoir, me perdonarán, pero yo le tengo que exigir que corrija en acusarme e incluirme en un grupo de personas que supuestamente ha lanzado piedras a no sé quién. Eso, en ese sentido no me excluyo.
No, a ti no, a ti no, desde luego.
En donde sí me incluyo es en denunciar la campaña transfoba de Asteoir, porque es precisamente eso lo que estaban denunciando las entidades.
¿Pero por qué si ellos creen eso? ¿Pero por qué vosotros tenéis que creer una cosa y darla por hecho? O sea, a mí me parece muy bien que a vosotros os guste esta movida que estáis haciendo, pero si a otros les gusta otra movida, dejarles claro. En paz.
Lo que pasa es que eso es una movida, como usted dice, que sí. Va en contra de los derechos de las personas trans. Y que es algo que han tenido vida y tienen vidas muy muy difíciles. Sabrá usted también que en los últimos años se han suicidado incluso niños y niñas trans por el bullying que padecen en sus colegios, en sus institutos. Y yo creo que eso es algo que hay que trabajar socialmente para evitar. Y esa campaña de Asteoir no favorece precisamente un ambiente que evite, que anule esas formas de bullying, de acoso que sufren las personas, los niños y las niñas trans, y esta campaña, pues, como le digo, no ayuda.
Es verdad, pero escúcheme una cosa, yo tampoco creo que ayude y no pasa nada, yo no me voy a agredir a nadie ni a hacer nada, porque cada uno estamos en libertad. Yo tampoco pienso que esto que generan ustedes de en contra del penecracio, de la falocracia o a favor de la vulva, de no sé qué. A mí esto me parece que genera muchísima división. Me parece que no contemplan toda la realidad, porque me parece que hay una violencia machista evidentemente reconocida y una violencia de las mujeres hacia los hombres, cómo manipulan a los hijos, que hay una violencia en general, una violencia familiar, y ustedes cortan y pegan, porque en vez de hablar de una violencia familiar que sabemos todos, observando un poquito por qué se produce y que hay una herida tremenda en las familias, tanto hombre como mujer, en las personas que conforman una familia, y ustedes cortan y pegan y ven la realidad del chocho, del coño y del falo.
Bueno, entonces, pues ahora deja contestar al regidor.
Sí, no estoy de acuerdo con su afirmación, básicamente, y le hablo, y yo creo que hablan los datos, no le hablo yo, le hablan directamente los datos sobre violencia, la violencia machista, y se llama así precisamente porque en todos los ámbitos ocurre de los hombres hacia las mujeres, y yo en ese sentido como hombre
también. ¿Y de mujeres a hombres crees que no hay violencia? El
tema aquí es que puede haber casos puntuales, pero no son un sistema cultural de violencia en contra de los hombres, eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay una brecha salarial que hace que las mujeres cobren menos por el mismo trabajo, que mujeres son asesinadas por hombres cada año simplemente por el hecho de ser mujeres, que sean apalizadas. Dígame.
Sí, yo en esto creo que efectivamente las muertes son alarmantes. Aligi Molina, ahora le va a preguntar Elsa González, pero yo quería recuperar una pregunta que ha planteado la doctora Candela, que a mí me interesa mucho. Cuando hablábamos sobre el autobús de Asteoir y lo de los niños tienen pemna y las niñas tienen vulva, enfrente hay un discurso relativizador de esa circunstancia. Dicen, bueno, el que una persona tenga los genitales de un modo o de otro no quiere decir que tenga una determinada identidad sexual u otra. En cambio, aquí se subraya muchísimo el tema del coño, con perdón. O sea, realmente hay un vínculo entre la identidad femenina y sus genitales. ¿No se da cuenta de que son dos discursos contrapuestos?
Sí, yo no honestamente no lo veo contradictorio. De hecho, una de las líneas de trabajo de esta profesional, de la psicowoman, es el autoconocimiento, el propio conocimiento del cuerpo, y eso también es lo fomentan, de hecho, las entidades que trabajan en contra de los abusos sexuales. Si las niñas y los niños conocen su cuerpo, saben que ellos pueden entenderlo y tocarlo, pero otras personas no, entonces entenderán será más fácil denunciar y acabar con la lacra que representan los abusos sexuales.
Sí, pero usted se da cuenta de que es irrelevante para la identidad sexual de la persona, de acuerdo con su discurso, el coño.
No, el conocimiento del cuerpo es muy importante. Lo que en el otro caso, en el caso de la transfobia, ocurre es que se vincula un órgano sexual con una identidad de género.
Exacto, como en su conferencia.
No es así, me perdonará.
Pero porque un hombre puede tener coño, se puede autoexplorar el coño, un hombre, porque es que yo ya estoy perdida.
Claro,
o sea,
es que cambian todo.
El hombre se puede autoexplorar y manejar y ver y observar su coño.
Es un debate muy interesante. Lo que dicen los movimientos, lo que dicen las profesionales en este sentido, es que la identidad de género tiene que poder ser autodeterminada. La gente no por nacer hembra o varón, al final acaba siendo o hombre o mujer. Es un debate complejo.
Claro, pero entonces, pero, por supuesto, él, pero muy bien, de acuerdo, ella. Sigamos pero, ese discurso. Pero entonces el título de la conferencia dice empoderándonos desde nuestros coños. Entonces hay una contradicción entre la relativización de la genitalidad, que es parte del discurso que aporta usted, que yo respeto pero que no comparto, y el empoderar a las mujeres desde el coño.
Sí, yo le insisto que no veo esa contradicción. Yo creo que el conocimiento del cuerpo en todas las personas, más allá de cuál sea su identidad de género, porque aquí no hablamos de la identidad de género, sino del conocimiento
de los hombres. Se está hablando del feminismo y de la mujer.
Estáis hablando del órgano genital, del chocho.
Bueno,
esto ha generado división en el consistorio y entre la ciudadanía. ¿Cuánto han pagado o cuánto van a abonar por esta conferencia a esta psicowoman?
Fíjese que no estoy de acuerdo en su afirmación. Yo creo que ha generado un debate que es muy interesante y, de hecho, eso ha permitido que estemos aquí esta mañana debatiendo sobre esa cuestión, de que en este mes de noviembre debería ser fundamental seguir hablando sobre todas las cuestiones de la cultura que generan.
No, y también unas críticas muy fuertes, ¿eh?
Pero ¿cuánto va a cobrar
Aligi? Hay una contradicción. Si me perdona un segundo, ha generado críticas sobre todo lideradas por Vox, un partido que quiere acabar con las leyes de la violencia de género, las leyes que luchan contra los asesinatos machistas. Entonces, esas críticas entenderá que para nosotros no son válidas y que seguiremos trabajando en esa línea.
Pero don Aligi Molina, por información al consumidor y al público, ¿cuánto cobra esta señora, la psicowoman, por la charla empoderándonos desde nuestros coños?
Pues tarifas, como cualquier profesional, entiendo que el conjunto del trabajo entre la charla y, sobre todo, lo más importante, una formación de más de 5 horas para profesionales, costará a lo mejor alrededor de unos 2.000 euros.
Pero, Aligi, ¿no te parece también
2.000 euros la charla?
Mira, yo te lo hago gratis, pero vamos.
¿2.000 euros?
A lo mejor es que no compartimos su perspectiva.
No,
ahí,
pero escucha,
pero vamos a ver.
A mí me parece...
Está bien pagado,
déjame hablar un momento. Me parece una contradicción que estéis hablando de la falocracia, por un lado, como el empoderamiento del hombre con su falo, y por otro, nosotras queriéndonos igualar. O sea, el empoderamiento por el coño. Pero ¿qué estamos? El empoderamiento será por otras cosas, por tu valía, pero no porque conozcas muy bien el punto G, porque eso se conoce de manera natural, no hace falta que te dé íntima, no hace falta que te dé una clase.
Muchas gracias. Yo creo que la gente es capaz de entender que este es un discurso precisamente desde el humor, pero además con una perspectiva muy científica que otras profesionales, ya le digo, ya han alabado. Yo les recomiendo en todo caso que visiten las redes sociales de esta profesional y escuchen las líneas de trabajo que está llevando a cabo, porque además está conectando con la gente adolescente. Fíjese que en todos los foros en los que yo participo como concejal siempre se habla de la importancia de la educación formal y no formal, desde la perspectiva de género, para luchar contra las violencias machistas. Esta es una forma de educar en perspectiva de género y esta profesional lo está haciendo de una manera que a mí me resulta muy positiva. Yo les invitaría a todos y a todas a escuchar a esta profesional para seguir sus líneas de trabajo.
Pues agradecemos a don Aligi Molina, regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que nos haya informado sobre esta polémica charla que se ha producido, que se va a producir en Palma de Mallorca. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas
Eres días. Muy
educado. Abrimos nuestros micrófonos y tenéis un teléfono gratuito para entrar. El 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. El feminismo es nuestro debate hoy en la tertulia de chicas. Si tienes una opinión al respecto, seas varón o mujer, porque evidentemente se trata de una cuestión social absolutamente candente, llámanos al teléfono gratuito 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06. Voy a disculparme en nombre del programa, sin necesidad de haber incurrido previamente en nada censurable, por el lenguaje que hemos utilizado durante la primera media hora de nuestra tertulia y que venía estimulado por la charla que desde Parla Palma de Mallorca se ha anunciado en el ayuntamiento. Una señora, a cambio de 2.000 euros, que este es un dato interesante, va a dar la conferencia Empoderándonos desde nuestros coños. La lucha contra la falocracia en lo que llaman una chochocharla. Es que el lenguaje tiene que ver con esta ofensiva ideológica y por lo tanto hemos tenido que ponernos al nivel de nuestros interlocutores y utilizar términos que la verdad no son habituales en una tertulia donde las señoras se caracterizan por su educación, pero era preciso porque son datos de la realidad y son datos que tienen que ver además con el bolsillo de la gente.
Sí, porque, en fin, no sé si esos 2.000 euros estarán de acuerdo todos los ciudadanos de Mallorca en este caso. De todas maneras, yo creo que los ayuntamientos tienen que ser muy responsables en este aspecto. Tenemos también el caso en Zaragoza, precisamente ayer era la conferencia
de la señora del Grapo, que hablaba del antifascismo.
Efectivamente. Estás no solamente hiriendo a víctimas del terrorismo, sino a toda la sociedad. Con el dinero público no se puede jugar y es tan malo llevárselo en el bolsillo como invertirlo de esta manera. Bueno, ni siquiera invertirlo, vamos, en fin, malgastarlo. De todas maneras, hablando de la mujer, yo creo que estas campañas de marketing tan exageradas pueden producir el efecto contrario. Estamos en un momento social, efectivamente, de cambio. El cambio es responsabilidad de todos. La mujer tiene que ocupar un puesto en la sociedad del mismo nivel que el hombre. Eso no quiere decir que se sume a sus cualidades, a sus defectos, sino que por derecho y por hecho esté al mismo nivel. Y campañas de este tipo no solamente atentan contra la dignidad de la mujer, sino que encima se nos puede volver en contra a todo un colectivo femenino.
De todas formas,
¿me vas a permitir un segundo? Ahora mismo te doy la palabra. Nos llama María Jesús. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente, felicidades a
Igualmente.
Todas y a vuestro programa, que es estupendo.
Adelante.
Pues nada, yo lo primero, de acuerdo con Carmen Lomana y con lo que habéis dicho, pero me parece indignante que mujeres, que bueno, como esta señora, tengamos que trabajar muy duro, porque la crisis nos ha llevado a puntos durísimos, para sacar a nuestros hijos adelante, y que esa señora, por hablar estas tonterías tan tontas, la paguen 2.000 euros de dinero público y que este chico defienda lo indefendible. No se puede defender esto. Hay que a la mujer mirarla desde otro punto de vista. Entonces, yo estoy totalmente indignada que esto no pasa nada nunca, además. Siempre es lo que ellos digan, lo que ellos quieran, han contratado, han hecho, todo vale. Y las demás, verdaderamente, a las mujeres no nos preguntan. Es lo que dice Carmen Lomana.
Nos ofenden.
Exactamente. Porque esta señora, la diría yo, que ha estudiado o que ha hecho para ganar tan fácilmente 2.000 euros.
Es con psicóloga. Lo que Isabel Duque es psicóloga.
Bueno, pues
psicóloga y youtuber.
Ya, pues qué pena, porque de verdad yo me cuesta mucho ganar ese dinero. De hecho, no lo puedo ganar al mes. Entonces, me indigna tanto que porque... Aparte, si quieren decir eso para un sector de gente, que lo hagan gratuitamente. Porque cobrar por eso, es que me ofende muchísimo. Entonces, nunca preguntan a las mujeres que verdaderamente trabajamos muy duro, nos ofenden. Bueno, sí que preguntáis vosotros en vuestros programas, gracias a Dios, que
hacemos lo que podemos.
Pues sí, que podemos dar nuestra opinión, la de mucha gente, y por lo menos nos vemos un poco más protegidos. Pero es penoso y vergonzoso, de verdad, que esto, en esta España de hoy, no pasa nada, se les permite y ya está. Es lo que decían, la ley del embudo, con lo cual estoy totalmente indignada. O sea, a este chico joven, gracias a Dios le doy, porque yo he trabajado duro, mis hijos son tres hijos perfectamente normales, que no quiero decir que él sea normal, porque habla muy bien, todo estupendo, pero solamente el dar paso a esto, ya retrata muchísimo a todas estas personas.
María Jesús, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Reitero a los oyentes que hablamos sobre qué sea el feminismo y qué está pasando con la discusión sobre el feminismo. 900 50 60 06.
Mira, a mí hay una cosa que de verdad que me parece demasiado patente que está pasando y que además me produce cierta intranquilidad. Y es que la gente que tiene esta ideología, o sea, este perfil de gente con esta ideología, lo manejan muy bien, adoctrinan muy bien. O sea, no sé exactamente quién les dirige, si esto está, o es que tienen un don natural, no. Pero manejan muy bien, por ejemplo, toda esta cosa, lo que estamos hablando, la ideología de género, que a mí realmente me enferma, pero me enferma porque pienso que hace muchísimo daño a los matrimonios, a las familias, a los hijos, a los hombres y a las mujeres, a la humanidad en general, porque no hablan de valores comunes en el ser humano. Hablan de como si los hombres son unos animales y las mujeres son unas pobres sometidas.
Es inadmisible.
O sea, como que están todo el rato poniendo...
Pobres hombres,
yo,
¿verdad?
A mí me encantaría que hubiera algo desde algún sitio, desde algún medio de comunicación potente como nosotras. Os invito, y a Cristina que se lo piense, a que vamos a oír más cosas, a que vamos a poner encima de la mesa alguna vez, en algún sitio, cantidad de hombres que están sufriendo, pero no que pobrecitos hombres pero, que están...
No, que lo
están
han pasado,
por las
que
mujeres.
Lo han pasado. Yo puedo traer cinco que conozco.
Pero sino porque para darnos cuenta que cuando hay agresión y agresividad dentro de una familia, no es que haya uno bueno y una mala o una mala y un bueno, es que hay un veneno que hay que tenemos que abrazarlo en su totalidad, en su conjunto, y no una vez más dividir hombre, mujer, mujer, hombre.
Siento cierto eso, pero el maltrato del hombre hacia la mujer
físico.
Es un hecho.
Físico.
Y claro, psíquico.
Pero la mujer
y no se Elsa. Puede comparar con Elsa. El de la mujer sobre el hombre.
Elsa.
No se puede comparar.
Psíquicamente me juego yo. Psíquicamente, con lo que yo sé de medicina, con lo que yo veo en mi que yo estoy con mucha gente, con mis pacientes, psicológicamente me juego contigo la mano derecha a que las mujeres nos llevamos, vamos, o sea, somos pioneras en el maltrato
psíquico.
Vamos a ver
qué nos dice Maite,
y
ahora le doy la
físico
voz.
Incluso, pero los hombres no, bueno, yo conozco casos que llegaban a casa, les echaban aceite hirviendo, que estaban, les daban patadas, pero un hombre no se atreve a ir a la policía a decir que mi mujer me ha echado aceite, que me está pegando, y luego los denuncian para quedarse.
Bueno, pero una cosa no quita la otra.
Sí,
yo no creo que debamos entrar en ese debate.
Es que no se puede.
Maite
ser
nos llama desde Madrid.
De...
Buenos días, Maite.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Y todas las que estáis allí, Carmen Lomana, yo estaba alucinada. O sea, he llamado porque yo como mujer, de verdad, y tengo 54 años, y yo decía, de verdad, que yo todo lo que he llegado en la vida y todo ha sido simplemente por el coño, con perdón, que si me oye mi madre me mata, o sea, de verdad.
Que no sabías tú del poder oculto de la vulva.
No, pero bueno, vamos a ver. Y yo lo que tengo, yo la tengo que dar las gracias a Carmen Lomana, que has estado bastante comedida, porque yo decía, sí. Digo,
no, me ha costado,
se lo va, claro, conociéndote digo, se lo va a comer, porque es que es para decirle, pero bueno, o sea, este chico no tiene madre, de verdad. O sea, y la señora esta que haya, por muy psicóloga que sea, de verdad, pues qué mal está la psicología, con todos mis respetos, si se tiene que dedicar a esto, ¿eh?
Pero si solo el titular, solo ya, empoderamiento.
Vamos,
el
titular,
por el coño, ya se descalifica por sí solo. Pues y nos pues, está ofendiendo a muchas mujeres.
Pero el problema es del ayuntamiento,
claro,
no de la ley.
No, de quien sea, de los podemitas, de quien sea.
Da
pero
igual.
Para mí eso sí es machismo, tratarnos hacia las mujeres.
O sea,
tú has dicho algo muy claro. ¿Qué pasa? Que lo que he conseguido yo en mi vida, en el trabajo, en todo, es por mi coño. Pues yo desde luego no. Y supongo que
tampoco. Por eso llamaba, porque digo, vamos a ver, digo, o sea, que entonces las carreras, las chicas jóvenes ahora que estudian, ¿para qué quieren estudiar? Bueno, claro, vamos a ver, yo voy a sacar una de esas, espero que a la COPE no os pase nada. El problema es que en Podemos sí que es verdad que las mujeres cuando llegan a base de eso, porque si no Montero no estaría donde está. A ver, es que no tiene otra explicación.
Bueno, no creo,
¿perdón?,
que ella tenga solamente esas características.
Ya, pero a ver, es que una
se ha dado la circunstancia de que las dos lideresas de Podemos eran las parejas
iguales
de Pablo.
Porque qué casualidad.
Yo lo que, efectivamente, qué casualidad, porque lo que no tiene sentido es que a las mujeres nos rebajen tanto. O sea, yo creo que me niego, y aquí lo que decíamos, feminismo no hay. Menos mal que lo que somos es femeninas y no sabemos cuidar nosotras solas.
Pues muchísimas gracias, Maite, por llamarnos. Un abrazo muy fuerte. Claro, lo que vienen a desafiar es la idea de que existe una relación entre la definición del varón en el mundo y todo un lenguaje en torno a sus genitales, ¿no? Esto lo hago porque pongo mí encima de la mesa, y que tiene que surgir un lenguaje paralelo en el otro lado, de ahí las procesiones con gigantescas vaginas, etcétera, etcétera.
Pero nosotras no somos
para afrontar esto.
Con nuestros genitales no somos agresivas, porque hasta la forma de nuestros genitales es interiorizando.
Y ahora se dice por mis ovarios, es que eso es una chorrada.
Claro,
ahora
y
se
los dice hombres por tienen algo que parece más, un poco más agresivo, ¿no? Porque sobre.
A ver qué dice un hombre que nos interesa mucho desde Oviedo, Pablo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos, Pablo.
Mire, vamos a ver, yo que he estado escuchando este señor hablar y me parece que, bueno, ya no se puede caer. Vamos a ver, si ellos quieren hablar de feminismo, el feminismo hay que tomárselo un poco más en serio para empezar, ¿no?
Exacto.
Entonces, pocas bromas. Creo que se están cayendo tan bajo con ese lenguaje y se están metiendo ellos mismos en ese fondo que, claro, desde ese fondo ellos no van a salir nunca con esos criterios. O sea, creo que el feminismo, para que quieren que evolucione, no pueden meterse en ese fango y en esta forma tan obscena, ¿no?, de hablar.
Sí.
Creo que tienen que ser un poco más inteligentes.
Sobre todo yo creo, y ahí Pablo apunta algo muy interesante, que si lamentamos que hemos abusado de un lenguaje que tiene muchas connotaciones genitales masculinas, no debíamos hacer lo mismo sustituyéndolo por una genitalidad femenina en el lenguaje. O sea, se trata de, en fin, de elevarnos un poco y pensar qué es lo que nos hace personas, ¿no? O sea,
exactamente. Sí, yo creo que ellos están cayendo ellos mismos en su propia trampa. O sea, que no se puede hablar de feminismo con utilizando esos términos. O sea, vamos a ser serios, ¿no? Ellos no se lo toman en serio, principalmente, ¿cómo quieren que el resto de la sociedad se lo tomen en serio?
Pues Pablo, muchísimas gracias desde Oviedo. Un saludo. Me ha parecido esto muy interesante, ¿no?
Sí,
porque
claro.
María Antonia nos llama desde Palma. Hay muchísimos oyentes llamando. Buenos días, María Antonia.
Hola, buenos días.
¿Llamas desde Palma, desde Baleares?
Llamo desde Palma de Mallorca.
Ah, mira, desde el escenario.
Sí, sí, me avergüenzo de ello. No sabe la vergüenza que tenemos muchos mallorquines de nuestros representantes. Es una vergüenza. ¿Cómo se pueden gastar el dinero en chorradas como estas?
Desde luego.
2.000 euros. Por esto.
Pues eso, y lo pago yo sin
claro.
Vamos, lo último que querría es que mis impuestos fueran para ello. Los de Palma de Mallorca estamos indignados con lo que tenemos.
La verdad es que es para oírlo, porque muchas veces no se puede escuchar a la ciudadanía, que claro, en un momento dado se ve en manos de determinado ayuntamiento, que no tiene en cuenta a todos.
Le
es que aunque tú ganes por un partido,
no
tienes que servir a la totalidad de la comunidad.
Usted no sabe cómo nos tratan. Es que es una vergüenza, de verdad. Es que, yo que sé, hasta en todos los sentidos, no respetan nada. Por ejemplo, una calle importante que es Jaime III, que siempre es de las más importantes de comercial y de los más de estos, pues ahora han puesto todas las basureros en la calle. Antes estaba en las calles de atrás, que todo el mundo necesita tirar la basura. Pues ahora ahí en la calle. Yo creo que es para fastidiar.
No preguntan. Sí, es que no preguntan a los ciudadanos.
¿Qué decías, Elsa?
No, antes le preguntábamos al regidor por las críticas internas en el ayuntamiento, que decía que no existían, solo había levantado. Bueno, pues debate.
Solo ha sido Vox.
Debate. No, no. Esta
por
es
Dios,
la crítica. Claro.
Por Dios. Es una vergüenza lo que tenemos.
Son muy mentirosos.
De verdad.
Son muy mentirosos.
Pues María Antonia, te agradecemos mucho que llames porque nos decía Ligi que apenas había habido una respuesta del sector de Vox y que no había habido polémica. Me gusta que María Antonia refleje lo que nosotros hemos visto en los medios de comunicación, que sí había habido un disgusto y una contestación, porque en fin, con la que está cayendo 2.000 euros para esto, pues no parece muy serio. María Antonia, muchísimas gracias.
Piense que no solo son los que cobra ella y lo que cuesta el local. Y la luz que gastan.
Claro.
Todo esto lo pagamos nosotros.
Sí.
Imagínese de mis impuestos pagar a este sinvergüenza.
Pero protestar. Protestar.
Bueno, aquí está María Antonia protestando.
Claro, pero salir a la calle.
Pero el hecho de que llame María Antonia. Bueno, pero el hecho de que María Antonia llame ya es más eficaz incluso que bloquear en el ayuntamiento. Sí. O sea que le agradecemos ese gesto de valentía.
Pues muchísimas gracias por haberme elegido la llamada. Porque nos sentimos muy abandonados los de Mallorca, de verdad.
Pues desde aquí un abrazo muy fuerte a todos. María Antonia, muchas gracias. Y en Pontevedra está Francisco. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Francisco. Bienvenido, cuéntanos.
Pues muchas gracias. Mira, estoy muy de suerte porque este joven, creo que por el habla que era un chico joven.
Sí, pues Aligi Molina, sí.
Después de 44 años casado, pues me enseña a conocer el cuerpo de mi mujer, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
Esto es curioso, sí, porque parece que han descubierto la pólvora.
Sí, han descubierto el clítoris, han descubierto todo.
¡Qué bueno!
Sí, después de tener dos hijas que ya andan más cerca de los 40 que de los 30, pues fíjese, fíjese usted por dónde este tipo me enseña, porque es decir, llamarle señor creo que le viene un poco grande, ¿no? Creo que le viene un poquitín grande.
Qué buena reflexión.
Pues muchísimas gracias, Francisco, porque me parece una reflexión de lo más humorística. Gracias.
Tronchante.
Sí, es que a veces hay que tomarse las cosas un poco como risa, ¿no? Pero fijaos que de fondo hay una carga. Y no que yo quisiera dar por cerrada la tertulia sin abordar esto, una carga de fondo que consiste en decir, frente a lo que criticamos en los varones, hagamos lo mismo desde las mujeres. Quiero decir, tantas veces hemos dicho, bueno, el liderazgo tradicional pues ha sido a veces, ¿no? Despótico, excluyente, agresivo. Todo esto lo podemos sustituir de una forma muy eficaz las mujeres, dando rienda suelta en cierto sentido a nuestra identidad, que como dice Lomana y como decís vosotras, pues es más acogedora, más capaz de hacer equipo, más capaz de establecer una prudencia, etcétera, ¿no? Pero lo que se nos propone es el mismo modelo masculino en femenino. Sí. Perdonadme, en vez de la polla, el coño. Perdónese en este lenguaje que es el que se está utilizando.
Que además es que eso se pueden empeñar, pueden confundir a la gente, pueden darse la voltereta para adelante y para atrás, que es que eso no va a pasar.
Bueno,
no
hay ya mucha animadversión entre hombres y
Cristina,
mujeres.
No va a pasar. Y si pasa, las consecuencias van a ser tan devastadoras que volveremos a lo natural, a la propia biología, al útero, al pene, a la vulva, al pecho, a la oxitocina, a los estrógenos, a la testosterona, que dan caracteres agresivos al hombre. Por eso decía yo, Olga, que es verdad que dentro de la violencia familiar pegan más los hombres, pero dentro de la violencia familiar, por esa cosa que tenemos las mujeres muchísimo más diferente, superior,
diferente
en ese sentido a los hombres, nosotros si queremos zurrar a un hombre subliminalmente,
le volvemos
todo, absolutamente más.
Pero vamos, no es el debate sobre la violencia, insisto, es el debate sobre el feminismo.
No le preguntan
sobre la dignidad de la mujer. Bueno,
no le
vamos a dejarlo aquí, ha sido apasionante, la verdad, al menos ha servido para denunciar esto, 2.000 euros para la chochocharla de Palma. No puedes porque ya llegan las noticias. No, Carmen Lomana, Carmen Candela, Elsa González.
Adiós, Cristina.
Buenos días.